Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Le vamos a presentar lo más importante de los detalles de lo que ocurrió en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 con el dominio total y absoluto de Red Bull. Digamos que las aguas regresaron a su cauce normal con el 1-2 que hicieron este día, muy temprano para nosotros, allá en Japón, los pilotos del Toro Rojo. Y bueno, pues en cuanto al fútbol, recordarle que está en marcha el partido de los rojinegros del Atlas, que se perfilan para sufrir una nueva derrota. Ya tienen 7, sería su octava derrota de manera consecutiva. Bueno, no derrotas todos, más bien partidos sin poder ganar.
Sí, son 9 sin ganar, 8 derrotas.
Ay, ay,
8 derrotas, sí. 8 derrotas, sí, sí, sí.
Para que vea usted,
¿no? Es el segundo con más derrotas en el torneo.
Uf.
Porque bueno, primero, si no me falla la memoria, debe ser Puebla.
Es que, bueno, sí, con la de ayer, el Puebla llegó a 11. No, pues, ¿quién le quita ese
honor,
licenciado? Entonces, pues hay que estar muy al pendiente de la reacción de los zorros, si es que la hay, y pues ya se la estaremos comentando para el cierre del partido. Pero en otros deportes, en otras manifestaciones, el deporte motor, insisto, dio cosas interesantes este fin de semana con la reanudación, primero porque hubo una pausa por ahí de 2 semanas, se reanuda la actividad, y sobre todo que los Red Bull aprendieron la lección de lo sucedido en Australia, y ahora hicieron el 1-2. Yo, después del el arranque que había tenido la temporada, había dicho que íbamos a ver seguramente en varias carreras a lo largo de este año, eso de que Max Verstappen y Checo Pérez estuvieran peleando el primero y el segundo lugar, a veces el tercero.
Y hay un dato para los que no creen en Checo Pérez todavía y que pues no dimensionan lo que está ocurriendo con el tapatío. Se ha colocado ya entre los 24 pilotos más importantes en la historia de la Fórmula 1. Es decir, al llegar el día de hoy a su podio número 38, en las 14 temporadas que lleva en Fórmula 1, se coloca en el escalafón 24 en la historia del máximo circuito del automovilismo.
Datos y detalles de la carrera, mejor vamos a escucharlos con el especialista. Vamos a esto.
Automovilismo.
Y está con nosotros Alan Omar Rodríguez, a quien saludamos con muchísimo gusto para escuchar los detalles de lo que ocurrió en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenas tardes, bienvenido y te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Un saludo para ti, a Martín, por supuesto, y a todo el auditorio también. Sí, ya todavía falta, como bien lo decía Martín, ¿no?, dimensionar en realidad lo que hace Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1, que este fin de semana creo que tuvo la actuación más redonda de lo que va de la temporada, sobre todo porque, a ver, el día de la calificación, ya en los primeros minutos del sábado, estuvo peleando codo a codo con Max Verstappen en la pole. Entonces se quedó a 0.066 segundos de igualar el tiempo de Verstappen en esa pelea por la pole. Y ayer, ayer por la noche en la carrera, también trataba de, tuvo una buena arrancada y una buena salida. Sin embargo, Verstappen también le cerró muy bien el espacio para no cederle esa primera posición, lo que habría hecho una carrera más interesante en cuanto a la pelea por la victoria, ¿no? Que si bien fue de Verstappen con cierta comodidad, con 12.5 segundos de ventaja sobre lo que hizo Checo Pérez, pues también Checo se vio ahí, los dos pilotos corrieron con estrategias distintas, ¿no? Checo en ambas ocasiones paró una vuelta antes que Verstappen, batalló un poquito con la primera corrida de los neumáticos después de esa bandera roja que se dio tras el accidente inicial de Dani Ricciardo y Alex Albon. Sin embargo, pues Checo supo manejar muy bien esa presión, ¿no? Esa falta de constancia al arranque y que pues le pudo haber costado mucho más caro, ¿no? Pero ya después cuando hizo las dos paradas en pits, el tapatío hizo trabajo muy inteligente, la verdad, gestionó muy bien las llantas y sobre todo, pues, no se metió en demasiadas complicaciones cuando de rebasar a rivales se trató, ¿no? Porque también hizo maniobras bastante atinadas para no rezagarse demasiado y asegurar así el 1-2 para Red Bull, que como bien apuntaban, pues aprende bastante bien la lección después de lo ocurrido hace un par de semanas en Australia. Esta ocasión no hubo ningún tipo de sobresalto para el equipo austriaco, que pues así logra su tercer 1-2 en 4 carreras en lo que va de la temporada. A esto hay que sumarle el 1-2 de Ferrari hace un par de semanas, por lo que también la Fórmula 1 pues parece ser que es una temporada entre dos y en donde Ahí los dos equipos van a tratar de colocar a sus dos pilotos en las primeras dos posiciones, ¿no? Porque pues también ya, o sea, son las cuatro carreras que comienzan con uno, dos de dos distintos equipos en la parrilla. Pero bueno, regresando al tema de Checo Pérez, pues este resultado pues también le ayuda para posicionarse de nueva cuenta en el segundo sitio del campeonato de pilotos. Ya Verstappen se empieza a alejar un poquito más, son 13 puntos de ventaja. Checo saca una diferencia a favor de 5 unidades sobre Charles Leclerc. Digo, recordar que de cara a esta carrera en Japón no era mucha la diferencia entre Leclerc y Checo, solamente era de un punto, pero resalto esta parte, ¿no? El trabajo redondo que hace a lo largo de todo el fin de semana el tapatío, porque también a lo largo de las prácticas se mantuvo muy constante, ¿no? En otras ocasiones llegamos a comentar en este espacio que a Checo le cuesta un poco de trabajo meterse en los primeros puestos en las prácticas libres, aunque en esta ocasión no corre en la segunda porque se hace presente la lluvia allá en Suzuka. El tapatío mantiene el ritmo, gestiona muy bien el vehículo, se sintió mucho más cómodo de lo que lo pudimos ver en anteriores carreras, y de ahí que haya tenido un ritmo muy similar al de Verstappen previo a la carrera, ¿no? En carrera también hubo situaciones o momentos en los que Checo y Verstappen corrían a tiempos muy similares. Sin embargo, esta parte, ¿no?, de lo primero que les comentaba, la primera gestión complicada de los neumáticos en las primeras 15 a 20 vueltas, pero ya después las buenas detenciones en pits y la buena gestión y los rebases adecuados y oportunos de Checo pues le ayudaron para amarrar esta segunda posición. Y pues bueno, aquí también hubo una situación interesante con el equipo Ferrari, porque también sus dos pilotos salieron con estrategias distintas. De resaltar lo hecho por Charles Leclerc, quien arrancó octavo y terminó en la cuarta posición, lo cual también es bastante rescatable, ¿no? Porque fue un piloto que hizo una sola parada, una sola detención, cuando el resto de la parrilla hizo dos detenciones, y pues lo de Leclerc también ahí lo mantiene en la pelea, lo mantiene cerca, ¿no?, de esta situación en el campeonato. Entonces, así pintó el resultado en el Gran Premio de Japón, que estratégicamente brindó cosas interesantes por esta situación que les comentaba, y pues ahora ya los pilotos se enfrentarán a un fin de semana mucho más complicado dentro de un par de semanas, cuando regresen a China, donde no se corre desde 2019. Recordar que en estos tiempos de pandemia pues no se corrió de 2020 a 2023 en China, pero ahora se regresa al calendario y será el primer fin de semana sprint de la temporada. Para recordarle a nuestro auditorio que pues el sprint solamente tiene una práctica libre, hay después una prueba de calificación, luego una calificación para el sprint, que también ya la carrera sprint ya no influye en la formación del Gran Premio, sino que solamente hay una práctica antes de la prueba de calificación, que será en viernes por la madrugada para nosotros, y pues ahí será este reto importante, porque sí, ya son 5 años desde la última vez que se corrió en China, y para muchos pilotos será terreno desconocido, porque también será una pista a la que se le reencarpetó, y también pues esto es señal de que por ahí podría haber distintas complicaciones para agarrar un buen ritmo y sobre todo con agarre en los neumáticos. Pero así pinta la situación en este momento en la Fórmula 1.
Perfecto, Alan. Y entonces, pues este dominio que tuvieron los dos autos del Toro Rojo nos habla de que ya se recuperó el paso, de que solo tuvieron un tropezón en el camino con el Gran Premio de Australia, ¿o tú consideras que sí se le sigue o se le puede seguir complicando el panorama más adelante a Red Bull?
Creo que nos muestra de que será una temporada competitiva. O sea, lo ocurrido hace un par de semanas en Australia tampoco fue obra de la casualidad. O sea, también habrá situaciones y habrá pistas en las que los dos pilotos de Red Bull, tanto Verstappen como Checo, no encuentren o no logren descifrar por completo las características de la pista. O sea, cada pista en la temporada es muy distinta, y esta de Japón, simple y sencillamente, favoreció mucho a las características que tiene el coche de Red Bull. Los mismos pilotos son conscientes de que en carreras más adelante también se podría complicar la situación, pero de lo que se trata para ellos pues es minimizar los daños, la mayor cantidad posible de daños, tal y como ocurrió este fin de semana en Japón y hace un par de semanas en Australia, ¿no?, donde Checo pues termina en quinta posición, rescata algo, ¿no?, cuando parecía que podría ser mucho peor la situación. Pero simple y sencillamente se trata de eso, ¿no?, de ver cómo afronta cada equipo cada cada una de las carreras, porque cada carrera presenta condiciones completamente distintas, ¿no? Sí da mayor tranquilidad a Red Bull el hecho de tener un resultado como el de este fin de semana, donde sí no hubo mayores sobresaltos, pero esto no quiere decir que durante el resto de la temporada vaya a ser una situación similar, ¿no? También Ferrari ha mostrado cosas muy, muy interesantes, sobre todo en cuestiones estratégicas, donde parece estar empezando a acertar un poco, ¿no? Contrario a lo que ocurría en años anteriores, y pues también el resurgimiento que está teniendo de cierta manera McLaren, ¿no? Con este par de pilotos jóvenes, Lando Norris y Oscar Piastri, que pues también, ¿no? En ese sentido, trabajan fuertemente para estar ahí a la par, ¿no? Si bien en esta ocasión se le negó el podio a Norris, pues hizo bastante bien las cosas durante el resto del fin de semana, ¿no? Entonces creo que parece ser que se cierra un poquito la brecha, pero todo depende, ¿no? De lo que ocurra en las próximas carreras y cómo lo afronta cada uno de los equipos. Entonces, todavía es muy temprano, ¿no? Para determinar algo en el resultado final del campeonato, pero pues Red Bull sí parece estar encaminado a arrasar, pero sí tendrá sus momentos donde pues se vea superado por alguno de los otros equipos que le está siguiendo de muy cerca.
Perfecto, excelente, mi estimado Alan. Bueno, pues muchísimas gracias y ya te estaremos escuchando próximamente con lo que ocurra en la siguiente fecha, que ya como lo explicaba será en China. Muchísimas gracias.
A ustedes, Manuel, Martín, un saludo a todo nuestro auditorio y nos estamos saludando dentro de un par de semanas.
Gracias.
Automovilismo.
Bien, estamos de regreso con ustedes rapidito, vamos a ir a una pausa comercial y enseguida vamos a regresar con el mundo del ciclismo y esta interesante entrevista que nos tiene preparada Ramón García con dos personajes del mundo del ciclismo. Son las 13:19, le recordamos ya en el segundo tiempo, Toluca le sigue pegando 2-0 al Atlas allá en el Nemesio 10 y así las cosas, pues el Toluca se podría convertir en el nuevo líder del fútbol mexicano y el Atlas estaría sumando un descalabro más, que en este caso pues estaríamos hablando que sería la octava derrota para los rojinegros del Atlas.
Octava, exactamente.
Malos los números de
2-0 entonces en el partido.
Todavía.
Bueno, así las cosas en lo que respecta. Dame un saludo a Martín Rodríguez, que otra vez empeña en decir que pues que a Checo Pérez y Javier Aguirre que hay que llevarlos con el Papa para que los canonicen. Bueno, saludos.
Muy bien, Martín. Saludos. Pausa, regresamos con usted.
Regresamos, esto es Red Deportiva, y bueno, antes de ir, agradeciendo a las personas que se están comunicando, dice Oscar Delgado, la carrera de la Fórmula 1 fue muy estratégica, más que emocionante, Checo está haciendo su trabajo clasificando en P2 para asegurar el podio, si sigue así tendrá asegurado su asiento para 2025, por cierto, ya recuperó el segundo lugar en el Mundial de Pilotos, y dice Manuel, si el Atlas pierde de nuevo, ¿será ya hora de correr a San José, o mejor esperamos que corren al Piojo Herrera?
¿Qué te digo, mi estimado Oscar? Si era ya tiempo desde endenante, sinceramente. Desde cuando llegó el señor San José, nosotros decíamos pues que dónde estaban los méritos para dirigir a los rojinegros del Atlas, sobre todo porque ya había dirigido en el fútbol mexicano al Mazatlán y no le había ido bien.
Nada bien.
La directiva pues por baratito y dijo pues este sí nos aguanta lo que tenemos de plantel, después de que medio se desmanteló por ahí el plantel rojinegro, decidieron que se quedara, o sea que él fuera el entrenador y pues así entonces las cosas. Pero, o sea, pues esto es decisión de las directivas, yo veo muy complicado, sinceramente te lo digo, que termine Beñat San José como técnico la temporada. ¿Por qué? Porque para hacer reaccionar inclusive al grupo, a veces favorece esto, la salida, el desligue de quien los dirige por ahí, porque ya había quedado inclusive demostrado en el juego anterior que cada quien hacía lo que quería en la cancha, más allá de lo que diga el entrenador. Entonces, pues no sabe uno exactamente qué es lo que pueda ocurrir. Vamos a intentar, vamos a ir con el mundo del ciclismo y ya luego tampoco. Estamos intentando tener la comunicación con dos personas para ir al mundo del ciclismo. Bueno, vamos iniciando con Ramón García. Vamos a esto y ahorita tenemos también la otra muy comunicación.
En Red Deportiva Notisistema. Ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Thank you.
Bien, pues ya escuchó usted, ya andaba pedaleando por aquí cerca, así que nos vamos a ir de lleno con la información que nos tiene hoy don Ramón García. Ramón, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí en la Red Deportiva.
Muchas gracias, Martín. ¿Qué tal, Manuel? Pues bendito sea Dios, ya muy bien, porque pues como les dije la vez anterior, fue un descuido. Entonces pues le pido a todos los chavos que andemos por ahí, nacidos entre los años 50 a medio siglo del pasado, pues tener cuidadito, no a jugarle al valiente, así es que al pendiente de los detallitos para evitar cualquier sustito. Por lo pronto, pues vámonos. Fíjense que es un gusto platicarles de un compañero de mi papá en el ciclismo. Fíjense que corrieron en el mismo equipo del padre Padilla, el ACJM. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero tendría yo unos 8 años de edad, que recuerdo mi padre lo presumía y lo presumía mucho. Pues amigos, sin más preámbulos, don Enrique Lozano, hijo de doña Petra Lozano, originaria de Jamay, Jalisco. Enrique Lozano, así nomás, Enrique Lozano. Y sí amigos, solo Lozano, que es el apellido de su madre, ya que no conocía a su padre. Enrique nació el 20 de abril del año de 1938 en el meritito barrio de Analco. Este próximo día 20 cumplirá 86 años de vida. Don Enrique inicia la charla recordando a mi padre Don Toño, le decíamos el Pato Pascual. Y es que mi padre ahí trabajó antes de tener su taller. Y yo apenas un niño, y me platicó de una interior del ACJM, creo si era tu papá. El que venía organizando la fuga, éramos 3 los escapados, yo era un novato, tu papá ya tenía más experiencia. Y sí, amigos, mi padre tenía 12 años más que don Enrique Lozano. Al final, tu papá estaba enojado, le ganamos el remache. Amigos, conservo un recorte de periódico que guardó por ahí mi madre, donde mi padre ganó un interior, pero no es la que recuerda a don Enrique. Esta fue a Chapala, ida y vuelta, en el domingo 17 de febrero de 1957. Primero, mi papá Don Toño, segundo, Ubaldo González, tercero, Enrique Gómez, y cuarto, Roberto Rivas. Y conforme el tiempo pasaba, Enrique se superaba. Eran tiempos muy difíciles para destacar, dada la gran cantidad y calidad de los ciclistas zapatíos. Y uno de los buenos recuerdos de Enrique, sin duda alguna, fue la Vuelta a Jalisco en 1958, que fue ganada por Guadalupe Amezcua. Segundo, Brito. Tercero, Valverde. Cuarto, Miguel Pérez. Quinto, Salvador Moreira. Sexto, Abelardo Jiménez. Séptimo, Ignacio Robles Gil. Octavo, Enrique Lozano, nuestro personaje. Noveno, Eulogio Lachante Hernández. Y Federico Ángel quedó en el 12º, puro de talla nacional. Después de hacer historia como ciclista, Enrique decide casarse con la señorita Rebeca González en el año de 1963, procreando 5 hijos, Enrique, Silvia, Juan, David y Alejandro, entrando a trabajar como soldador a Calzado Canadá. El delegado sindical le sugirió que se apuntara en algún deporte, esto le ayudaría para conseguir más rápido la planta. Enrique pensó en el ciclismo, deporte que le estaba dando grandes satisfacciones, pero desgraciadamente esa disciplina no la había en esos momentos en Calzado Canadá. Bueno, se apuntó en el fútbol. Enrique ya tenía 26 años de edad, era una tercerola, y no se ajustaban. El árbitro no les permitía jugar incompletos. Ah, pero con Enrique ya completaban el mínimo. El negro le preguntó, vas a entrar, Enrique, ¿de qué juegas? Enrique contestó, nunca he jugado fútbol. Ah, qué caray. Dijeron, que se ponga de portero, pues ya ven ustedes. Y ahí voy, a la portería, resultándome muy fácil atrapar balones, no se me hizo trabajoso. Amigos, ahí comienza esta historia tan maravillosa de Enrique Lozano, el gran ciclista y luego gran portero. Lo llaman al equipo Nuevo León, donde Guadalupe Benavides, un gran señor, tío de la señorita Sandra, le dice a Enrique, vete, yo te aseguro tu lugar de trabajo, el día que decida regresar, aquí te lo guardo. Enrique, su esposa Rebeca y su hijo Enrique emigran a la ciudad de Monterrey. Cuando Enrique se incorpora al equipo Nuevo León, este equipo estaba en la segunda división. Enrique ganaba 2.800 pesos mensuales. Y algo grandioso que no se le olvida es algo que ocurrió durante el partido disputado en el mes de diciembre de 1965 contra el Tampico, era por el campeonato y por el ascenso a la primera división. Y recuerda, Enrique, le hacen un gran disparo, camina, corre hacia atrás y siente que el balón roza la palma de su mano. La gran aclamación de todo el estadio. Él pensó, ¿qué gol? Se da la vuelta levantándose esperando ir a recoger el balón dentro de su portería y no estaba. Lo había sacado. Al término del partido, muy eufórico, el dueño, don Sergio Salinas, muy emocionado, le dice, Enrique, por tu gran atrapada, te voy a regalar 10,000 pesos. Ahorita solo traigo 3. Enrique le dice, démelos, luego me da los 7. Nunca se los dio. Pero un día después, ya de que ese día mi madre había ido a verme jugar, nos venimos a Guadalajara en Pullman. Y pegada a esa historia está otra grande. Sí vinieron los Juegos Centroamericanos en Puerto Rico, pero como la selección mayor andaba por Europa, los seleccionados para dichos Juegos fuimos puros de la segunda división, con tal resultado que ganamos oro. El otro día, comentó Enrique, escuché por ahí que decían que hemos sido los únicos que ganamos unos centroamericanos fuera de México. Ya en primera división, Enrique gana 4,500 pesos. Ah, pero antes déjenme les cuento lo que me contó Enrique. Fíjate, Ramón, cuando regresamos de los centroamericanos, le dijimos al presidente de la segunda división, Genaro Pérez, que un compañero de Torreón no tenía para el camión de regreso. Les contestó, yo no sé nada. Hicimos una cooperacha y solucionamos el problema. Solo la medalla nos quedó de recuerdo. Enrique jugó 4 años en el Nuevo León. Recuerda que era un equipo muy querido, le decían el equipo de los pobres. De ahí pasó al Tigres por espacio de 2 años. Vino una etapa de lesiones, irregularidades en pagarles. En ese lapso el Nuevo León bajó otra vez a segunda división. Enrique se regresa a Guadalajara y se reincorpora a su trabajo a Calzado Canadá. Corría el año de 1970 y lo invitan al Nacional a jugar, siendo uno de los mejores pagados él y Rubalcaba con 2.200 pesos. Los demás ganaban alrededor de unos 800 pesos. Era cuando el entrenador era el Pelón Silva y su auxiliar Palmareño Solís. Me comenta Enrique, en el Nacional había muchos jugadores prestados del Atlas. Yo tenía 3-4 partidos y me sentaban. No, yo me molestaba. Para eso me trajeron, para eso me pagan. No te enojes, hay acuerdos que tú, pues, no sabes. Aguántate, amigo. Lo bueno es que, pues, eso ya no ocurre, ¿verdad?, en esos tiempos, ¿verdad? Enrique Lozano se retira del fútbol, dedicándose de lleno a su trabajo en Calzado Canadá, que ya estaba por Herr Michel. Cuando esta fábrica lo liquida, decide poner un taller de muebles y radiadores por Avenida Revolución, entre la 28 y la 30, a un lado del Colegio Anáhuac. Hace años, por motivo del mentado tren, tuvo que cerrarlo. Hoy, sus hijos, dice don Enrique, no dejan de visitarnos a pesar de la gran problemática de la ciudad y sus propias ocupaciones. No dejan de ayudarnos. Me cuesta trabajo recibirle la ayuda. Pues, este maldito orgullo, estoy chapeado a la antigua. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos unos buenos hijos. Juan Martín jugó con los Leones de la UDG. Fue el único que siguió en el fútbol. Familia Lozano González, en verdad me causa mucha emoción narrarles la historia de alguien que mi padre me enseñó a admirar cuando yo era solo un niño. Don Enrique, doña Rebeca, bendiciones y felicidades por sus 61 años de feliz matrimonio. En otro punto por aquí, amigos, el día de ayer terminó la vuelta al París Vasco, donde el mexicano Isaac del Toro, viniendo de atrás, logra meterse dentro de los 10 mejores de la clasificación final. El chaval se está consolidando muy rápidamente para beneplácito de la gran afición mexicana al ciclismo. En esta vuelta, el día jueves, en la etapa 4, ocurrió un muy lamentable accidente donde varios ciclistas salieron perjudicados. Sobresalen Jonas Vingegaard, bicampeón de la Tour de Francia, Primo Roglic, vigente campeón olímpico de la contrarreloj, y Remco Evenepoel, gran favorito para llevarse la Tour de Francia 2024. Vingegaard, el danés, sufrió fractura de clavícula, varias costillas rotas, un pulmón colapsado y una contusión pulmonar. Siempre estuvo consciente, su recuperación será larga, su cabeza y sus piernas están bien, dice su entrenador y técnico. Tendremos que esperar días, quizás semanas, antes de poder decir algo sobre el Tour de Francia. Amigos, pedimos al Creador otorgue pronta recuperación a todos los lastimados, sobre todo a mi pobre angelito, quien fue el más afectado. Y pues, amigos, amigos, no sé si ya esté todo listo por ahí, Manuel, Martín.
Claro, claro, Ramón, ya tenemos todo listo el enlace, así es que preséntanos a los personajes que tenemos el día de hoy y vámonos directamente a la charla, ellos te escuchan.
Muy bien, pues es un enorme orgullo tener a dos grandes amigos en la línea. Al señor Guillermo Gutiérrez, hijo de un personajazo, el ingeniero don Guillermo Gutiérrez. Guillermo, ciclista destacado de talla internacional, expresidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, quien llevara a lo más alto a Nancy Contreras y Belén Guerrero, entre muchas cosas importantísimas mientras su gestión. Y al señor Gustavo Méndez, originario de Ensenada, Baja California, tierra del flaco Adolfo Belmonte y nuestro orgullo actual, Isaac del Toro. Gustavo Méndez, gran ciclista, quien radica en Los Ángeles desde hace muchos años, quien abriera las puertas de su casa y sus conocimientos a ciclistas mexicanos quienes llegaron a nivel de excelencia. Todo solo por mencionar uno, Sergio Chacón. Gustavo Méndez, pieza fundamental para llevar a Salvador Esquivel a su triunfo en la Vuelta a México. Pues amigos, ahí tenemos a dos grandes del ciclismo mexicano.
Perfecto.
Guillermo Gutiérrez. Buenas tardes, Ramón, mucho gusto.
Muy y buenas tardes, Gustavo. Pues aquí, un orgullo estarlos escuchando.
Primeramente quiero darle las gracias a toda la afición del ciclismo mexicano y deportistas, etcétera, y muy agradecidos con todos, y un abrazo, y ojalá que sea una plática amena, y un buen saludo para toda la familia ciclística de México.
¿Con quién quieres iniciar, Ramón? Adelante, te escuchan los dos.
No, bueno, pues, que nos platiquen un poquito, porque sabemos que les ha ido extraordinariamente muy bien en esos campeonatos panamericanos de ciclismo que están celebrando por allá en Los Ángeles, donde ellos, pues, ahorita estamos con el enlace.
Así es, Ramón. Los muchachos están muy bien, están muy motivados. Ahorita está terminando la prueba de Madison y, bueno, faltan algunos sprints, pero México va encabezando esta carrera con Nava, con dos jaliscienses, Nava y Edibaldo. Esperemos que así vaya hasta el final.
Sí, un contingente de ciclismo bastante amplio, con que nos han dejado muchas emociones, muy orgulloso de todas las medallas que se han ganado, varias de oro, plata, bronce, y muy ataneados los muchachos, han respondido muy bien a pesar de haber llegado de un viaje tan largo, venían de Hong Kong, y muy bien, todo muy muy agradable.
Pues qué bueno por eso, gran apoyo de Guillermo Gutiérrez, que por ahí está pues manejando las cuestiones. No estamos muy bien informados por estar un poquito retirados de la ciudad de Guadalajara y un poquito más metidos en esto de acá, de las cosas vanas de la vida, pero Guillermo está dentro del Comité Olímpico Mexicano y él es el que está al cargo de estos jóvenes que pues nos están poniendo, están demostrando, hombre, caray, la verdad, cuando más difícil parecían las cosas, cuando a veces algunos que amamos y queremos al ciclismo, a veces pues perdemos un poquito la esperanza o a veces nos cae, pero vemos resurgir a estos chavos, a estas señoritas, a estos jóvenes. ¿En qué creen ustedes que esté ese éxito que se está teniendo?
Mira, mucho es el desempeño y las ganas que tienen, y obviamente el apoyo también de la afición es importante, ¿no? Ellos están muy motivados, están ahorita consolidando su pase a los Juegos Olímpicos de París, y esperemos tener varios representantes ahí de pista, de ruta. Desafortunadamente no se tiene un lugar más que en mujeres y en ciclismo de montaña. Entonces yo creo que es el resurgir y es unir a toda la familia ciclista, a todos los que nos gusta este apasionante deporte.
Ramón, si me permite, yo le preguntaría aquí, pues a tres meses, prácticamente tres meses y días de la celebración de los Juegos allá en París, ¿cómo está la delegación mexicana en estos instantes con miras a esos Juegos Olímpicos?
Muy motivada, está en el los lugares del equipo de velocidad, ya nomás hay que buscar la confirmación, pero yo creo que están adentro ellas tres, tanto en la prueba de velocidad por equipos, la prueba de velocidad 200 metros y el Kane están adentro. El Omnium hombres también, no hay que perder el último puntaje en la Copa del Mundo en Milton, pero él está adentro y se está buscando en el Omnium mujeres que logren su pase ahora también en la Copa del Mundo.
¿Cuántos lugares hoy por hoy se tienen ya seguros para la selección mexicana?
Seguros, faltando la confirmación de la UCI, son los tres de mujeres en velocidad de equipos, una en ruta, una mujer en ruta, y dos, un hombre en mountain bike y una mujer en mountain bike. Y te digo, el hombre del Omnium está ahí dentro, está en el lugar 18-19 de 22.
Como estamos ubicados aquí en Jalisco, la gente se preguntará, Jessica Salazar, ¿y quién es más acá de la tierra?
Jessica Salazar, y me parece que es obviamente el entrenador Iván Ruiz, pero me parece que es la única en cuanto a pista, la otra es Daniela Gaciola de Sinaloa.
Sinaloa, sí.
Y Yuli Verdugo de Baja California Sur.
A estos lugares que ya se tienen seguros, con la confirmación de la OCI en su momento, ¿cuántos más se podrían colocar por ahí con boleto?
Yo creo que uno más, que es el del Omnium, que es el que tiene posibilidades de hombres o mujeres.
Podríamos decir entonces que pinta mucho más halagador el panorama en estos Juegos Olímpicos que los anteriores para la delegación mexicana en esta disciplina.
Así es, sí, va mucho más gente que en los Juegos pasados.
Bien, para tener la confirmación entonces, Gustavo Méndez, ¿qué puesto tendría dentro de esta delegación o dentro de el ciclismo mexicano para estas competencias?
Mira, ahorita nos está auxiliando, nos está asesorando con todos sus conocimientos y contactos acá en Los Ángeles, y es lo que buscamos, tener ese contacto con el exterior. Él fue un magnífico entrenador, más bien fue un multichambas, también masajista, entrenador, promotor. Entonces tiene el conocimiento, al igual que todos los que, digamos, los de antaño, pues tenemos esa experiencia y ojalá y se pueda vertir en los muchachos de ahora.
¿Sería entonces una especie de asesor?
Así es, exactamente.
Y ahora, Guillermo, ya nos mencionaba Ramón previamente a iniciar esta charla la destacada actuación que tiene en el plano internacional Isaac del Toro. ¿Tú qué nos puedes comentar concretamente sobre lo que está haciendo él?
No, pues va de maravilla, es un joven, ya no es una promesa, ya es una realidad que va a ir madurando, obviamente. A todos nos gustaría verlo correr una grande, ya sea un giro, un tour o una vuelta, pero yo eso dependerá de su planificación que tiene con el equipo, pero va muy, muy bien, pinta para grandes cosas.
¿Qué fue el séptimo lugar general, no? En la Vuelta a los Países Vascos.
La última, sí, la última, el séptimo lugar, pero más que nada su permanente asistencia a Juan Ayuso, que fue el ganador, y estar ahí con el equipo de jóvenes, yo creo que tiene un futuro muy, muy halagador.
Y además que es muy joven, ¿no?
Así es, 20, 21 años tiene y apenas está dando y ya está dando de qué hablar.
¿Qué representa para ti haber sido uno de los descubridores prácticamente de él?
Pues mira, siempre es trabajo de los papás, esto no hay que olvidarse, los papás siempre están detrás de uno y obviamente el entrenador también, ahí hay un famosísimo Chon que lo inició en su equipo infantil y todas esas gentes que contribuyeron con su granito para que él esté donde esté, ¿no?
Guillermo, ¿tú consideras que ahora sí el ciclismo va por donde debería de haber ido desde hace tiempo? O sea, ¿ya va por el buen camino?
Pues le falta la materia administrativa, pero yo considero que deportivamente vamos bien y debemos de impulsar eso que para seguir mejorando y estar presentes ya en las latitudes internacionales.
Perfecto. Le preguntaría, Ramón, ¿tú tienes alguna pregunta para ellos?
Pues en específico no, pues es que hay tanto que recordar y tantos grandes que en verdad me da mucho gusto la nominación de Gustavo, porque yo diría, aquí entre nos, como decimos en el rancho, pues
honor a quien honor merece. ¿Por qué? Por los hechos, por los hechos. Gustavo viene desde la Escuela Mexicana de Ciclismo, cuando a su cargo estaba el italiano Luigi Cazola. Entonces, él fue compañero de Pepe Castañeda, ayer lo recordábamos, a José Luis Castañeda, que en paz de Dios esté, un excelente ciclista y con muchos. Y después, Gustavo corrió Vueltas México, tuvo la experiencia, la preparación, y luego tuvo el corazón para, como lo decía yo, recibir a tantos ciclistas. Es tan querido en el medio, sobre todo por los ciclistas, que les abrió su casa, porque era la, no podía salir de México. Entonces, el estar allá en Estados Unidos, ya con todos los avances de este deporte, ya cuando venía, pues, Greg LeMond y toda esa gente, y él con sus conocimientos empezó a ponerlo en práctica, y pues tenemos a un Chucho Zárate, a un tantos ciclistas que venían a México de otra manera, que todo mundo se sorprendía, porque pues decían, ¿qué estás haciendo? No, este nivel no te lo conocíamos. Pues se debía a Gustavo, que estaba allá en Estados Unidos trabajándole, abriéndole las puertas a los muchachos, llevándolos a correr, porque los muchachos no podían ir de braceros a meterse al fili, no, iban a lo que iban a hacer la bicicleta, y pues muchos aprovecharon eso, y ahí dentro de ellos, pues muchos agradecidos. Yo diría, pues uno de los que más quiere, es una persona de un gran corazón, que es Sergio Chacón. Entonces, me da gusto, me da mucho gusto y agradecimiento al señor Guillermo por ver con tanto tino, ver metido a Gustavo Méndez. Esto nos hace llenar de ilusiones al ciclismo mexicano, y pedimos mucho a Dios que los tiempos y las cosas se den para que esto venga, ese resurgimiento, por bien de los muchachos. Yo siempre he dicho, no, si no tenemos buenos directivos, jamás tendremos buenos ciclistas. Tiene que ir de la mano los directivos con los ciclistas. Y pues, ¿cuántas gentes se nos fueron por talentos? Muchas, desgraciadamente. Pero que ya no se nos vayan. Entonces, pues, me da mucho, mucho gusto, señor Guillermo, señor
Gustavo.
Gustavo. Que estén dentro, muy dentro del ciclismo mexicano. Y muchas gracias por este espacio y esta atención que nos brindan inmerecidamente, nosotros que tenemos años picando aquí piedra. Y pues a mí, gracias a Manuel, a Martín, que pues me abren este espacio para hablar de lo que tanto, tanto amo.
Perfecto. Muy bien, Ramón, pues agradecer una vez más a Gustavo Méndez, a Guillermo Gutiérrez con este enlace aquí en la Red Deportiva Notisistema, y qué bueno que las cosas dentro del ciclismo pintan mucho mejor que en otras ocasiones, y ojalá se consiga todavía un cupo más para la delegación mexicana. No sé si quiere agregar algo más, Guillermo o Gustavo, los escuchamos.
Nada más agradecerle y que siga esa pasión, señor Ramón, por el ciclismo, y gracias también por el apoyo al ciclismo nacional.
Sí, de igual manera yo, pues un aliciente para todos los muchachos y los jovencitos, ¿no? Probablemente, de eso se está tratando de que podamos conseguir. El ciclismo es una gran familia, y como gran familia tenemos que ayudarnos y cada quien poner su granito de arena, ¿no? Yo estoy en la mejor disposición, he estado platicando mucho aquí con Guillermo acerca de todo eso, y en la mejor disposición de poder ayudar a todos estos niños jóvenes, a todos los muchachos, a los nuevos talentos, ¿no? Es muy necesario que de una manera u otra ellos psicológicamente se sientan muy bien, que fuertes, ¿no? Que es lo más importante, que tengan un conocimiento de que hay gente por atrás que los respalda, ¿no? Y todos somos importantes. Y hay que tratarnos como tal, como familia, sin celos, sin nadie. Todo el mundo, una medalla de Juegos Olímpicos, de Mundiales, le corresponde a todo el país. Y todo el país tenemos que estar detrás de estos muchachos al mismo nivel, de la misma manera, ¿no? El hecho de estar sobre de una bicicleta, que es un deporte tan exigente, de tantas características, ¿no? Que solamente estando arriba de la bicicleta y participando de esta manera, la gente lo puede comprender, es muy duro. Y lo que más se requiere para estos muchachos es el respaldo, ¿no? Y para eso estamos, y ojalá que todos vaya caminando hacia adelante. Tenemos que sacar esto adelante. Yo personalmente a veces me siento triste porque a nivel latinoamericano éramos los mejores en Latinoamérica, ¿no? México. De repente se nos encima Estados Unidos, saca la ventaja Colombia para ir al Tour de Francia y todo eso, y nosotros ¿qué? ¿En dónde nos quedamos? ¿En dónde fallamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Y de eso se trata, de analizar las cosas, de reencontrarnos todos de nuevo y sacar adelante otro Videla, Tito Lugo, Rosendo Ramos, gente grande, ¿no? Como Radamés Treviño, por mencionar algunos, ¿no? Entonces hay que trabajar. No queda otra más que trabajo.
Perfecto. Muy bien, Gustavo Guillermo, nuevamente, pues muchísimas gracias por esta charla con el auditorio de Notistema, por este enlace, y también a Ramón García. Gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias.
Saludos.
Gracias.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Marcador a 5 minutos de que termine el partido. Toluca 2, Atlas 0, ya en plena recta final del duelo.
3,
Pereira,
3,
ya 3-0, sí, ya cayó el otro.
Canelo Angulo metió.
Ah, caray, entonces ya van 3, súmele usted otro. No, pues ya que es un clavo más, sí, para el ataúd.
Pereira al minuto 5, Vega al 35 y el Canelo Angulo al minuto 67. 3-0 Toluca sobre el Atlas.
Qué forma de arrastrar el prestigio para el último bicampeón del fútbol mexicano, que son los rojinegros del Atlas, perdiendo entonces 3-0 y se le viene la noche al conjunto. Es que aquí tengo yo 2-1, licenciado, de Lozano. Dice que marca del Atlas.
3-1.
Entonces fue autogol o a ver.
No, es 3-1 ya.
3-1, ah, 3-1. Acaba de meter el Atlas. Acaba de descontar el conjunto del Atlas.
3-1,
para el cierre, ok, perfecto, muy bien, 3-1 entonces, uh-huh. Actualícele usted ahí el marcador. Licenciado, se nos va a venir la noche y en cuanto al tiempo y llamadas, vea nada más acá el titipuchal de comentarios. Rapidito vamos con llamadas y luego damos los resultados de la jornada, como va hasta el momento, y esperamos el cierre de este partido. Dice, saludos Manuel y Martín, se rumora en San Andrés que el nuevo cantante de los Freddy será Martín Navarro Vázquez. Buenas tardes, dice Jaime Pacheco.
Ay, no, hombre, habla, ¿cómo que ves? No.
Ay, sí, ya está, licenciado, que contrataron.
Pero para nada.
Está en pláticas.
No,
¿cómo no, licenciado?
Mi respeto es para los actuales Freddy.
Los
y
Freddy's.
Sobre todo para el señor Fernando.
No, y sobre todo que marcaron época. Estuvieron las ferias de Jerez, licenciado, los Freddy's. Ahora en días pasados, sí, también, por cierto.
Ah, mire.
Jorge Rojas, usted los lleva ahí a cantar. Pues ahí. Oiga, se quedan en San Andrés, ¿verdad? Ahí en cortito, en su barrio.
Sí, quien mete el gol es el chavito José Lozano.
Ah, ok. Ajá. El del Atlas.
El gol del Atlas.
Fíjate, uh-huh. Otra vez los canteranos.
Ah, es Rivaldo Lozano.
Otra vez
los chavos
dando la cara. Bueno, entonces ahí está por lo pronto descontando el conjunto rojinegro. Dice por acá entonces, más llamaditas. Jorge Rojas y también el Checo Pérez es el piloto más maravilloso de la Fórmula 1. ¿Por qué Alfaro solo le regala millones de pesos de los impuestos por año? ¿Qué justifica? Dice Jorge Rojas. Jorge, pues es una cuestión publicitaria. El quien dirige actualmente los destinos del estado, quien nos refundó, considera que invirtiéndole esa lana, Jalisco, Guadalajara o el estado como tal, porque también aparece, creo, Puerto Vallarta, tiene cierta publicidad a nivel internacional y que es benéfico en términos generales. Eso es lo que decide, uh-huh. Y ahí por eso destina X cantidad de millones para anunciarse en el casco de Checo
Sobre
Pérez.
Todo eso.
¿Qué más te decimos?
Familia Zúñiga, saludos al señor Enrique Lozano, lo estamos escuchando, saludos.
Ah, del ciclista que habló uh-huh. Ramón el día de hoy.
Arturo Alonso, con resultados de ayer quedó manifiesto todo, mira que caer los líderes. Y ahora, ¿qué dirá el Tano? Es mejor dos veces a tiempo. Gago no habló del arbitraje. Manuel Medina, el Atlas quedará de ver, son 25 puntos. ¿Por qué Ramón no habla de Radamés Treviño?
Ya ha hablado en su momento. Bueno, no te ha tocado escucharlo, pero sí ha hablado. Hola amigos, Emanems, Jesús Rojas Lucio, Martín, de acuerdo a esa interesante estadística que mencionaste, ¿quién es el mejor corredor de la historia de la Fórmula 1? O el top 5, si no es mucha molestia, dice Jesús Rojas Lucio.
Ahí está el alemán.
Pues que lamentablemente sufrió este accidente.
Y Hamilton.
Sí, pero es el alemán, ay Dios, se me va ahorita.
Schumacher.
Michael Schumacher, que sí. Tiene ya bastante tiempo en un estado no tan conveniente por el accidente que tuvo esquiando fuera de las carreras de Michael Schumacher.
Son los máximos.
Un saludo a don Enrique Lozano de parte de Raimundo Aldrete y toda su familia. Mira, del comentario de Ramón García dejó algunos recuerdos por acá y siguen las felicitaciones. Muchas gracias a Ramón García, un abrazo fuerte. Bendiciones de Silvia Lozano también. Toda la familia lo estaba escuchando seguramente. Sergio González por acá. Hola, soy Sergio Quesada. Saludos a don Ramón García, excelente ciclista, narrador y un gran ser humano. No dejes de compartirnos tus vivencias, le dice Sergio Quesada a Ramón García y le manda saludos por acá. Un saludo a don Enrique Lozano por todo lo realizado y felicidades por el programa de parte de Marta Aldrete y su familia. Estaban escuchando saludos. El programa y la información del ciclismo. Gracias, gracias por todos estos comentarios que nos llegan por aquí. Hola amigos, Oscar Candelario les saluda desde Tlaquepaque, Jalisco, previa autorización de mi 01 para enviar mi mensaje y escuchar el programa del día de hoy. En la lista de la FIFA, nuestro México lindo y muy herido está en el lugar 14. La FIFA se pasa de generosa porque estamos en el nivel muy bajo y una causa es por el pacto de bandoleros causado por Bonilla. No merece que se le diga, señor, el promover la gran cantidad de extranjeros y evitar el descenso sin decencia. Y a mis colegas del Real Mandil, un fuerte abrazo. Además, Martín, ¿qué noticias nos puedes decir de la señorita Jennifer López de Navarro? Ahí le hablan, licenciado. Ah, mejor calladito, se me dice que ahora sí hay luz allá por su barrio. Hola, señor Ramón García, buenas tardes. Soy Juan Martín Lozano González, hijo de don Enrique Lozano. Acabo de escuchar su emotiva plática sobre mi padre. Solo agradecerle de todo corazón por recordar a mi padre. Le envío un abrazo grande, grande, con mucho cariño, dice aquí Juan Martín Lozano para Ramón García. Pues seguramente nos está escuchando Ramón y ahí le están ya todos los saludos. Buenas tardes desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Escuchando aquí la información tan interesante. Saludos. Y Rocío Aldrete, saludos a Enrique Lozano. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos escucharon con este tema del ciclismo y también la entrevista interesante, por cierto, rumbo en esta disciplina, rumbo pues a lo que está preparando México para el ciclismo en los Juegos Olímpicos de París. Bueno, ¿qué cree? Está ya en tiempo de compensación entonces y el Toluca entonces 3, Atlas 1, a punto de finalizar este encuentro, pero el Atlas estaría sumando otra derrota. Tenemos pendientes los resultados completos de esta jornada, que es la 14, y me voy a ir de corridito porque no nos da para más por cuestión de tiempo. Bueno, la jornada 14 arrancó desde el pasado viernes con goleada de los Pumas 4-0 frente al Mazatlán. Luego el Necaxa le propinó otra derrota más y los Xolos se fueron 14 partidos en el presente torneo y parece que les va a pasar de noche porque siguen sin poder ganar bajo el mando de Miguel El Piojo Herrera. Necaxa se impuso ahí en la frontera 3-2 a los Xolos Cuintles de Miguel El Piojo Herrera, que dijo, pues ya me da pena, ¿qué les digo? Pues sí, no ha podido ganar. Luego Querétaro dio el campanazo porque le pegó 2-0 al conjunto de León. Esto fue ya en la actividad del día de ayer. Cayó el tanto, 4-1, vaya cierre de partido. Y le están pegando al Atlas 4-1, arrastrando el prestigio los rojinegros. Bueno, Chivas derrotó ayer 3-2 al Puebla, ganaba, si no tranquilamente, sí, con el marcador más holgado. Sin embargo, Puebla le dio un susto al rebaño y en los últimos instantes se acercó peligrosamente. El Guadalajara logró sumar 3 puntos que le ayudan mucho para mantenerse allá en el pelotón, que está peleando al menos play-in. Luego Pachuca le pegó a los Tigres 3-0. Allá en la Sultana del Norte, los Tigres perdieron lo invicto en su casa. Cruz Azul le jugó al Monterrey con titulares como debe ser, Monterrey utilizando algunos suplentes porque tiene actividad el equipo rayado dentro de la Conca Champions y ganó la máquina 2-1 al equipo de Monterrey. Es obvio, Monterrey ya pierde el liderato y más aún con esta derrota, pero más aún con la victoria del Toluca, Toluca se va a ir allá arriba tota como líder del fútbol mexicano. Luego el América rescató empate a 1 en su visita al Santos allá en Torreón. Y el partido que está en marcha en estos instantes, que es Toluca 4, Atlas un gol ya en la compensación de este partido, y pues ya que el Atlas ya quiere que se termine el juego, porque pues si no, imagínese usted. Entonces Edgar López marcó el último tanto, ya habían anotado Federico Pereira, Alexis Vega y Jesús Angulo. Lozano descontó por los rojinegros del Atlas. Y no, esto se pone 4-0,
no sé, licenciado. No lo puedo creer.
No, ¿cómo no? Pues sí.
9 juegos sin ganar. 10 puntos de 42 posibles.
Ay, caray.
Imagínese.
¿Es el gacelo Edgar López? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, pues ahí está entonces la anotación de los toluqueños. Y una goliza para el conjunto de los rojinegros. Qué forma de arrastrar el prestigio. Pues ¡vámonos! Ya nos vamos, nos quedan aquí algunas llamadas pendientes, pero el tiempo nos atropella. Gracias a todos por habernos escuchado. Luz Valvaneda en los teléfonos de cabina, Luis Durán en los controles técnicos, y en estos micrófonos Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. Gracias por todas estas llamadas, todos estos comentarios. Que tenga un excelente domingo, pásela muy bien, descanse. Mañana con Brios Renovados hay que trabajar duro ya, como debe de ser. Gracias, pásela bien.
Adiós. Mucho.